Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Hola, buenas tardes, buenos días para los que no almorzamos. Buenos días, Zoe. Buenos Hoy días, está Luisa. Con nosotros Zoe Karina Fernández, nuestra mensajera fabulosa, y nuestro querido operador técnico Ricardo Piñeiro. Y la doctora Luisa Kremer. Todavía no ha arribado la señora Carola Genovés. Ya arribará. Bueno, es un día muy especial hoy porque es el día de la bandera. Yo, como soy antigua, las fechas patrias las festejo. Las festejo trabajando en este caso, porque es un programa de radio y Actualidad y Psicoanálisis tiene que estar. Llegó Carola Genovés, qué bueno, bravo.
Sí, sí, perdón a todos, que vengo del trabajo y se hizo tarde.
Como verán, están todos los negocios abiertos, sí. Todo el mundo está trabajando, Carola también. Y propusimos un tema para hoy en esta fecha patria. Propusimos un tema muy frecuente en este momento, un poco distorsionado por la medicina, los medios de comunicación, las modelos, que son los trastornos con la alimentación, o trastornos de alimentación, o como quieran llamarlo, pero entienden, trastornos de alimentación. Está todo el mundo con dietas, unas dietas exóticas, unas dietas raras, unas dietas absurdas, unas dietas, comer saludable es bueno, pero cuando lo saludable es exagerado y subrayado, ya tenemos que prender la alerta roja. Algo pasa. Cuando alguien quiere ser muy saludable, los alimentos comiendo naturalmente, con un nivel de saciedad normal, uno es normal. ¿Qué pasa que hay tanta alteración de la saciedad, de la ansiedad, que hace comer más o menos? Todas quieren ser modelos, esas modelos que hay leyes y leyes que salen, por ejemplo, en los negocios.
Sí.
Hay una ley que salió hace rato que tiene que haber todos los talles para todas las figuras femeninas, y no las hay.
Sigue o si habiendo. No son talles mentirosos, porque yo tengo hasta 3XL y hoy a una chica que era rellenita no le entró, y era 3XL, era para que le entre. Así que,
bueno, es decir, o no se cumple la ley, o los talles son mentirosos, como dice Carola. Claramente, hay algo que está como una toxina, parece un escorpión, yo me lo imagino así, un escorpión metido en la sociedad, en la mente, en el alma y en el espíritu. Y sobre todo los argentinos, usted sabe que los argentinos somos muy exagerados para todo. Sale una moda y acá, pero el colmo. No, la única moda que nunca se pudo imponer en Argentina fue el pelo corto.
Es verdad, las argentinas no nos gusta el pelo corto.
No, no.
En Europa y en otros países.
En Europa hubo, ¿te acordás? Modas impresionantes de pelo corto y sigue habiéndolo.
Sí. Sí, a mí siempre el peluquero me decía, las argentinas no le gusta el pelo corto, porque me ofrecieron de cortarme el pelo y hacérmelo muy rubio y no, no me animo. Yo soy el pelo largo y creo que muchas argentinas somos así.
Sí, sí.
Pero en Europa sí se usa el pelo corto. Pero bueno, la moda del no comer o del comerse todo, porque trastorno de la alimentación es las dos cosas, es o no comer, o comerse todo, o comer y vomitar. Hay un montón de trastornos. El de gimnasia, el trastorno de hacer mucha gimnasia.
Exagerado.
Todo exagerado, por supuesto. Pero acá se ve más. En otros países yo veo gente que es delgada, pero no se está matando para ser delgada. Como que...
Acá le gustan los huesos. Sí. Que eso es diferente a ser delgada. Le gustan los huesos a las mujeres, a los hombres no. Lamento contradecirlas. A algunos hombres sí, sí les gustan los huesos.
A algunos hombres les gustan los huesos.
Pero yo voy a hacer después la derivación psicoanalítica del tema. Primero vamos a desarrollarlo, Carola.
Vamos a desarrollarlo.
¿Qué te parece? Y después yo voy a hacer la derivación desde el inconsciente, qué podría significar tanto la anorexia como la bulimia, como el exceso de normorexia, exceso de saludable.
Exceso de músculos también, esos que hacen musculación todo el tiempo y se pastillan.
No sé qué es peor, si el exceso de músculos o el exceso de huesos.
Y no, los dos como...
Me da impresión.
Sí. Yo lo que escuché alguna vez, porque viste que las modelos son todas muy... Son un palo que lo visten. Entonces, me han dicho, y yo estoy de acuerdo, que los diseñadores no quieren mucho el cuerpo de la mujer. Bueno, todos tienen su tendencia homosexual. Y no le gusta el cuerpo voluptuoso de la mujer... Entonces, por eso les gusta la que estén
las
todos.
Redondeces de las mujeres. No les gusta.
Entonces, que sean raquíticas, aparte también para que luzca la ropa. Porque claro. Si ella tiene muchas curvas, se ve más la mujer que la ropa. Y ellos
claro,
lo que quieren es
cual,
que se vea la ropa.
Cual.
Y bueno, así uno piensa, dice, bueno, gracias a toda esta locura, estamos todos queriendo ser Pampita, queriendo ser, viendo la que es más flaca para hacer.
Pero Pampita es una de las pocas que tiene buen cuerpo. Tiene cuerpo.
Y aparte se nota, para mí...
Adelgaza cuando se hace mala sangre. Cuando se separa de un novio, de una pareja, tiene algún
bueno,
problema.
Eso te iba a decir. Yo, viste, cuando hablamos del tema, que yo tengo que buscar la música, yo asocié trastornos de la alimentación con desamor. Desamor en todos los sentidos, ¿no? Con un novio, con hijos, con hermanos, con padres, con amigos. El sentirse no querido. Entonces, uno se llena de comida para tapar ese vacío que hace falta. O de no querer, o que no te quieren, o que te sentís fea o feo, que te sentís poca cosa, que nada puedes hacer si no estás delgada, porque no servís más que para vos, sos un cuerpo. Entonces hay un montón de alternativas.
Esto que dijo Carola es lo fundamental. Si pensamos así, para empezar a desarrollar el tema, sos solo un cuerpo, no sos una persona. Una persona es mucho más que un cuerpo.
Claro.
Entonces, esto que dijo Carola, que lo dice al pasar, porque lo tiene tan incorporado los conceptos, que no lo subraya porque le parece natural. Sin embargo, no es natural ni popular. Esto que dijo Carola es fundamental. somos solo un cuerpo.
Claro.
Y eso es gravísimo, gravísimo, porque un ser humano es complejo, maravilloso, con toda una singularidad.
Hay un espíritu.
Historia, un psiquismo, fantasías, sueños, conscientes e inconscientes.
Pero todo eso, cuando estás inmerso de esa enfermedad de alimentación, sea cualquier tipo de trastornos, se va. A vos lo que te interesa es el espejo y no te interesa más nada. Estás totalmente en un agujero negro que muy difícil de salir. Y por ahí, si tenés hijos, te dicen, ay, hacelo por tu hijo. Pero no es que lo hace a propósito hacia el hijo, sino que no puede, es lo que pudo lograr para que la miren, para que sea exitoso, exitosa. Pudo lograr que todos digan, ay, qué lindo cuerpo. Pero ya si te pasás, ya los huesos no te dicen muy lindo cuerpo. Hay que estar media chapita para decir qué lindo cuerpo cuando son todos los huesos, que se ven los huesos.
Pero hay gente muy trastornada,
seguro, por eso.
Que le gustan los huesos, tanto mujeres como hombres. Mujeres como hombres. Hay hombres que le pasa lo mismo, claro, que a los diseñadores de moda. ¿No les resulta paradojal, contradictorio, que la mayoría de la gente que se dedica a la moda sean varones homosexuales? Es raro. Cuando el homosexual justamente lo que tiene es una fobia, como decía Carola, a las redondeces femeninas. Eso le da fobia a algunos. Hay otros distintos tipos de homosexuales, como hay distintos tipos de anorexia, como hay distintos tipos de bulimia, como hay distintos temas de etiología de la anorexia. Cada ser humano hay que investigarlo. Porque cada anorexia, cada bulimia, cada trastorno alimenticio es diferente, absolutamente diferente. Y esto creo que los médicos tendrían que prestar atención. No podés tratar a todos los pacientes con algún tipo de síntoma de una patología, síntoma. Está el anoréxico que se muere de hambre y se restringe el hambre.
Y es como que da placer, ¿viste? Como un placer que estás restringiéndote
brillante,
a la alimentación. Es placer cuando estás muy ya pasado de enfermedad, ¿no?
Como la drogadicción.
Sí. Bueno, Cormillo decía que la hormona del atracón, que la hormona del cerebro, cuando vos querés atracarte, que es otra forma de enfermedad de alimentación, te querés, es como
no.
el de cocaína.
No, el atracón en la anorexia es que es un impulso a comer lo que le falta comer. Si se restringe todo el tiempo las ganas, las que tienen ganas, porque algunas...
También no... se van las ganas de tener sexo, de todo, cuando estás muy anoréxica. Sí, te van las ganas porque se te va también el periodo.
Pero yo no estoy hablando de sexo, estoy hablando del hambre. Cuando vos tenés el atracón, es como despertar a un sueño, es poder comer, que es de lo que se priva la anorexia, de comer. Entonces, esto que llaman atracones, como un gran síntoma, en realidad yo diría que es pulsión de vida.
Pero después del atracón viene el castigo.
Espera, vamos step by step, paso por paso. El atracón en sí mismo sería una búsqueda de la pulsión de vida de la comida que te está restringiendo hace tiempo, ¿no? Entonces, después viene el castigo. Quiere decir que, según lo que dice Carola, si hay un castigo porque comes, eso que llama el atracón, muy mal dicho, los médicos, los especialistas, los nutricionistas, muy mal dicho, porque es pulsión de vida, y cuando vos explotás la pulsión de vida, viene el castigo. Si viene el castigo, es porque es una cuestión religiosa. Vos has pecado. Quiere decir que el atracón, podríamos pensarlo como un pecado, porque comer es un placer. Entonces, cuando comes lo que tenés ganas, que es todo, cualquier cosa, porque mezclar lo dulce con lo salado, con lo picante, con lo que sea, porque está la desesperación por todo lo que te privas, aparece la pulsión de vida y dice, come que me estoy muriendo. Lo digo claro, ¿no? Come que me estoy muriendo. Y viene el castigo, como dice Carola. Quiere decir que es un pecado comer. Es una represión sexual, psicosexual, a nivel religioso. Quiere decir que no hay abandono, no hay esto, no hay lo otro. Hay una exageración en la crianza de la represión sexual. Entonces, señores médicos, psicoanalistas, por favor, psicólogos, psicoanalistas, tomen en cuenta cómo se llega a ser una monja alimenticia. Termino de inventar.
Ah, está bueno eso.
Qué bueno que está,
¿eh? Muy bueno, ahí
te pasaste. ¡Bien! Creer creativa. Yo creo que se puede ser creativa a cualquier edad.
Obvio.
Y qué bueno que eso lo mantiene a uno joven y contento. Entonces, la monja alimenticia sería la anorexia. ¿Qué les parece? Hemos,
bueno,
o hemos criado, o hemos sido criados con una exagerada represión sexual que se ha desplazado a lo alimenticio, que es riquísimo, porque comer es un placer genial,
claro,
sensual, como dice el tango. Pero si vos sos reprimida y es un pecado el placer, necesita un castigo, depresión, llanto, malestar, mal humor, qué sé yo, todo lo que viene con el castigo. Y bueno, y realmente joden a toda la familia.
Bueno, eso es muy criollo, más que igualístico.
Quiero agregar un dato
ese,
que había leído y lo corroboré. Recién, dice, Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos de la conducta alimentaria según estadísticas de 2022.
Sí.
¿Y el primero cuál es, Zoe?
Déjame que lo busque.
Dale.
Eran dos cosas, ¿no?
Porque hay que aprender.
Bueno, mientras ella lo busca, voy a dar el teléfono para que nos
mande
WhatsApp, que nos mande mensajes, si tienen a alguien en la familia que tienen trastornos de la alimentación, o si son ustedes, no dejen nombre si no quieren, y lo pueden decir igual. 11-23-95-1992. 11-23-95-1992. Ahí para mandarnos los mensajitos. Para llamado de teléfono por línea, 4-3-0-0-0-1-1-4 4-3-0-0-0-1-1-4 y 50-31-98-0-1 50-31-98-0-1. Ya está.
Muchas gracias, bueno, Carola.
¿Quién dice que es ustedes el país con el primero?
Estados Unidos.
¿Quién dice? ¿Vos?
España.
¿Carola? Japón.
¿Japón?
Estados Unidos ocupa el tercer puesto.
Ah, está detrás nuestro.
España, ya te consulto.
No, España se morfa.
España se dice.
¿Dónde viste trastorno de alimentación?
Conozco una sola persona que no. pero bueno.
Está de primero Japón. Segundo Argentina. Yo pensé que éramos primero.
Sí, yo nosotros. También pensé que éramos primero.
¿Vos también?
Sí.
Pensé
que éramos primero. No, a mí me sorprendió, pensé que no íbamos a estar.
Japón, bueno, tiene esa conducta que parece muy rígida, ¿no?
Sí.
En China muy también, rígida. No solo Japón, China también.
Pero los chinos, ¿viste que se ríen todo el tiempo? Los japoneses
sí, no. Se sabe
no.
De qué, pero se ríen.
Y se ríen de sus cositas. Pensamientos.
Bueno, nosotros que a donde yo trabajo vendiendo ropa, la ropa es china. Y por más que sea, ahí te estoy explicando lo de los talles. 3XL es chiquito, es cortito el brazo porque son cortitos, viste que los chinos son cortitos, son más chiquitos que nosotros. Entonces
son
te lo probás y no te queda. Por más que sea grande, poner.
Claro, claro.
Eso es lo que estamos viviendo, por lo menos a donde yo trabajo pasa eso. Y ya la gente viene y te dice, ah, esto es chino seguro, porque tiene brazo corto.
El brazo corto y el esqueleto angosto.
Sí.
Son microsplácnicos en general, con piernas torneadas.
Sí, sí.
Es decir, Carola me comentaba cuando estábamos hablando, programando este programa, perdón la redundancia, me comentaba justamente, ella vende ropa, y me comentaba que no había talles grandes primero, y ahora comenta, lo amplía, y dice que aunque sean grandes, son chicos, porque son chinos, y los chinos son microsplácnicos en general, no tienen brazos cortos, depende.
Los tapados vienen con brazo corto. Vienen con brazos cortos.
Ah, mirá vos, sí. Ahí me viene bien porque
chiquitos.
Yo en eso soy medio china.
Viste,
tengo
te quedaría mal. Bien lo que
me
vendemos.
Me quedaría perfecto.
Y no le hago publicidad porque me tendría que pagar para que me le haga publicidad.
Decile
no.
A la dueña que si quiere un poco de publicidad le pasamos.
Con perdón de la dueña, pero no va a pagar eso. Olvídalo.
Es china para pagar también, ¿eh?
Menos mal que le mandamos saludos a la dueña.
Sin nombres. Es muy buena, pero no le gusta pagar a la gente.
El tema este también tiene que ver con la moda, ¿no? A mí me encanta cuando se publicita que las modelos ahora son normotipos.
Es mentira.
Y espera. Y cuando vos ves un desfile de modas, vos las ves caminando, parece que se están muriendo, se están agonizando en el desfile, pálidas, ojerosas. Es toda una mentira.
Sí.
¿Por qué, che, nos venden todo una mentira? Si es más fácil decir la verdad, ¿por qué hablar todo mintiendo? ¿Qué es esta hipocresía? No solo argentina.
Mundial.
Sí.
El mentirnos con los talles, el mentirnos con...
¿Por qué se miente? ¿Por qué no hablar de la verdad?
En el lugar este de Francia, creo que es Elite, se llama, que es de modelos, las chicas antes de modelar, de hacer la pasarela, no comen por 3 días. Y terminan desmayándose. Y eso es lo que ellos van logrando para que... Igual en Elite también hubo muertes por no comer. Entonces, la comida... ¿Viste que hay un dicho? A ver si me sale. Que la comida... Tu alimento es la comida... No me sale. Pará. Tu remedio es el alimento. Entonces, si nosotros aprendemos a comer, que es muy difícil, por lo menos para mí... equilibradamente, no vamos a necesitar laboratorios. Remedio, porque es nuestro remedio la buena alimentación.
Aplaudo.
Gracias.
Aplaudo.
Claro.
Esto es real, en los alimentos está todo, en el agua está todo. Somos el 70-80% de
sí.
Agua, señores. Entonces, hay que saber un poquito más de todo, ¿no es cierto? En vez de... Yo creo que es ignorancia también. Este despliegue de maldad inocente, como dice el tango, ¿no? porque es una maldad inocente, porque en el fondo es inocente, pero la ignorancia es tóxica. En vez de estos psicólogos que hablan de relaciones tóxicas, tóxico esto, ¿por qué no aprenden que es tóxico en serio? Tóxico es comer mal, tener dificultades para comer, tener vergüenza para comer delante de otro. Ahí empiezan las cosas, ¿no? Cuando uno empieza a no poder mover la boquita delante de otra persona.
Y porque sería erótico.
Es erótico, totalmente erótico. Está erotizado, el mover la boca. Quiere decir que no... Pero ustedes fíjense la contradicción del aparato psíquico. Fallaría la represión. Porque la represión deserotiza la boca. Está, hay algo que no ha madurado, que es la deserotización de la boca para comer y quedar con el placer sensual, sí, placer riquísimo de comer, pero sin pensar que uno está haciendo otra cosa, solo comer.
Claro, ¿no será que uno se cree?
Cuando uno piensa que está haciendo otra cosa... Ay, se me termina de ocurrir, es el 20 de junio, el Día de la Bandera, que me inspira. Fíjense que hay una represión primaria y una represión secundaria. En la represión primaria es donde se forma y se estructura el aparato psíquico. Y es allí donde se cumplen las funciones primarias. La boca es para comer. Y acá, en la gente que tiene trastornos alimenticios, la boca significa otras cosas que le producen la fobia, el rechazo, la náusea, el asco. Hay gente que come y vomita. Hay gente que come y va a defecar. Sí. Y es lo mismo, la cola se transforma en la boca, es una bulimia anal, así la llamo yo. Y acá Zoe me está haciendo señas de que hay mensajes.
Sí, doctora, hay mensajes.
Bueno.
Claudia Peralta comenta, siempre original y llena de sabiduría usted, doctora Luisa. Lamentablemente se va a los extremos que si piel y huesos, o consumir en exceso comida o todo lo que se pueda adosar la persona, sí, ya sea que ingiera o tenga porque lo compra. Excelente y soleado viernes a todos. Gracias, doctora Carola y Zoe.
Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Siempre excelente tu compañía, sí, tus aportes. Realmente, qué buena síntesis mental que tenés. Muchas gracias.
Gracias.
María Gómez comenta, María aplausos. Gómez. Mensaje cortito, pero
bueno. A ver qué dice María.
Aplausos.
María Gómez aplausos puso.
Bueno.
El emoji.
Gracias, María. Qué raro vos, cortito. Algo está pasando en tu síntesis mental. ¿Qué dice?
Hay un mensaje arriba de los... escuchaste.
Ah. Pero es del 30 de mayo.
Bueno, no importa, léelo.
Lo vamos a leer de vuelta. María Gómez puso el 30 de mayo. Hola, buenas tardes. Muy interesante todo lo que dicen. Sería lindo que haya nuevos Nelson Mandela como ejemplo político. Saludos, abrazo. Ahí María Gómez está escribiendo. Así que vamos a leer. Tenemos otro mensaje.
Bueno.
Alejandro de Quilmes pone, muy bueno el análisis del tema. Muy interesante para pensar.
Sí. Muchas gracias, Alejandro. Sí. Muchas gracias.
Es un nuevo oyente, por lo que veo. Porque
sí,
no había
claro, nada. Claro. Sí.
Alejandro, ¿no?
Alejandro de Quilmes.
Bueno, saludos, Alejandro de Quilmes, muy bueno. La verdad que sí, que este tema es para pensarlo a nivel mundial, a nivel social, a nivel familiar.
Y... a nivel psicoanalítico, yo lo estudié mucho, por eso verán que cuando uno estudia mucho aparece cuando intercambia con otra gente, en este caso con Carola, Zoe, los oyentes, Ricardo, aparecen creaciones. Lo de la monja alimenticia es nuevo. y otra creación más hice por ahí. Pero tenés que saber mucho para que te salga la creatividad, que sea coherente y significante, significativa. ¿Qué decís ahorita?
No, nada, nada.
Que estaba escribiendo María Gómez. Entonces, bueno.
¿Terminó de escribir María Gómez?
No, aún no, aún no.
Está escuchando y está escribiendo.
Porque yo le dije, viste, que siempre...
La toreaste.
Deja mensajes prolongados, claro, y preciosos.
Y esta vez aplauso nomás.
Sí, sí, la escuché muy muy corta, como dicen los chicos, ¿no?
Muy corta.
Ahí agregó algo. Sí. Pone, buenas tardes, las escucho siempre. Un gran abrazo para todos los que hacen el programa. Me encanta escucharlos, son cercanos para mí, pone María Gómez.
Hermoso, hermoso mensaje.
Qué lindo María que escribís, qué lindo.
Muchas gracias.
Qué afectiva, intelectualmente brillante y afectivamente amorosa.
Agrega, aplauso por la creatividad, sabiduría de ustedes.
Muy bien.
En el Día de la Bandera, viste, hay que ser más creativo. Claro. Pero con estas compañeras como Zoe, Carola, los oyentes, Ricardo, realmente, si estudiaste, pues ya tengo bastantes años, muchos, no vamos a decir cuántos, pero son muchos, voy a cumplir 60 años de médica el año que viene.
La edad no se dice.
Pero me recibí muy joven. Hice todo muy rápido, no sé para qué, porque lo más difícil en la vida es recibirse de persona.
Exacto. Bueno, es otra muy buena. Recibirse de persona, muy
porque
buena.
Porque es lo que más tiempo...
¿Quién está recibido de persona?
Y uno va camino a ser persona. En ese camino te vas madurando, pensando, sintiendo cada vez más profundamente. Es increíble cómo uno va cambiando cuando sí. Hay un estímulo para cambiar.
Claro.
Hay gente que es meseta corrida, no cambian nunca.
Siempre
y bueno. Lo terrible con la edad que se empobrecen, con lo cual es meseta doblemente meseta.
Claro.
Es terrible, ¿no? ¿Cómo no estudiar? ¿Cómo no aprender? ¿Cómo no querer? ¿Cómo
todo? Hacer algo en la vida, honrar la vida como nuestro
honrar
tema.
Honrar la vida, pues ese es el tema de nuestro programa. Sí, ¿qué decías, Carola, recién?
No, decía que cuesta recibirse de buena persona, porque de persona puede ser que uno sea, pero buena gente, que honre, como dice el tema, la vida, que puedas lograr equilibrar todo el ser mujer, ser madre, ser trabajadora, ser estudiosa, todo, equilibrar todo. Y tenemos que ir a un corte, así que vamos a ir a un tema que no sé por qué lo elegí, pero lo
¿qué
lo,
tema es, Carola?
No me acuerdo.
Sorpresa.
Sorpresa.
Surprise.
Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí y no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida. Yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote. Que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo si todo acabó?
No me enseñaron a vivir sin ti. Ahora, ¿por qué asocié los trastornos de alimentación con el vivir sin ti? Que eso tendría que estar la doctora, que ahora viene en un ratito.
Me parece que tenés que responderlo vos, no sé.
No, asocié la falta de amor, porque los dos temas que elegí son de falta de amor, y con la alimentación, como que está muy asociado. Aparte, ¿viste cuando nacemos? ¿Cuál es nuestra alimentación?
La teta de la mamá.
La teta de la mamá. Entonces, está asociado, ¿no? Porque yo estoy en las nubes, sino desde
no,
que
no,
naces...
No, no, tiene mucho sentido, tiene mucho
hay
sentido.
Hay sentido entre la alimentación, la teta de la madre, la alimentación y la sexualidad. Por lo menos, así lo veo yo, diría... ¿Cómo se llama? Así lo veo yo. Bueno, eso. ¿Por qué asocié, a ver vos que sabés... ¿Por qué asocié la falta de amor, el desamor, el no me acostumbré a vivir sin ti con los trastornos de la alimentación?
Qué buena pregunta, Carola. Me has dejado sin palabras, que no es fácil dejarme sin palabras a mí. Pero lo que pasa es que no entendiste cuál es mi hipótesis sobre los trastornos.
No, sí entendí, pero la pregunta ya la tenía estudiada hace rato, así que iba a hacer bueno. Igual.
Era parte del
día.
No te despeinó mi concepto sobre... Yo hablé, no hablé de falta de amor. Hablé de exceso de represión en la crianza.
Claro, la monja alimenticia.
La monja alimentaria. Y cada vez me convenzo más, porque las madres de las chicas anoréxicas, bulímicas, en general no son desamoradas, son amoradas, pero por ahí excesivamente reprimidas. Ustedes saben que es mucho más difícil tratar una bulimia psicoanalíticamente que tratar una anorexia. Depende de la anorexia, ¿no? Hay distintos tipos de anorexia.
Sí.
la anorexia leve, la mediana y la grave. La grave es difícil, pero no es imposible, señoras psicoanalistas, no es imposible. Hay que hacer psicoanálisis. El significado de cada alimento, de cada bocado, de qué momento aparece la anorexia. En general aparece la preadolescencia, que es donde irrumpen las hormonas, los pelitos, irrumpe la sexualidad, los sentimientos, va cambiando la voz en los varones, va cambiando
el cuerpo de las mujeres.
Cambia el cuerpo, parece que más rápido que la cabeza. Para que la cabeza se acostumbre a este nuevo cuerpo, es como una metamorfosis. Puede ser psicótico, porque uno es una nena y tiene un cuerpo de repente de mujer, y que no sabe ni para qué es, ni para qué existe, ¿no? Crecen los pechos, la cinturita se afina, se hinchan los glúteos, se redondean las formas, la carita se pone más sensual, más femenina, más atractiva, pero uno mentalmente no siempre está de acuerdo con ese crecimiento corporal. Parecería una locura, pero como el crecimiento corporal es de las hormonas, del sistema nervioso central y también del inconsciente, es como que el inconsciente no va soltando las emociones que pueden acompañar a ese cambio de emociones, de cuerpo, de sensaciones, y ahí quedamos como medios dispersos, ¿no? Disociados o raros. Parecemos muchos locos en la adolescencia, ¿no?
Sí, aparte, por eso es tan preocupante hoy en día, por lo menos a mí me preocupa, la sexualidad adolescente tan temprana. Hay gente que a los 13, a los 14, para mí es muy temprano para la sexualidad mental, para a saber cómo es, qué es.
No saben.
No saben, entonces.
No saben.
Hay que aprender, hay que leer, hay que nutrirse.
Hay una estimulación social, comunicacional, claro, que estimula una sexualidad que la cabeza y el alma
llega.
No tienen nada que ver. Acá Zoe me está diciendo que hay mensaje. La escuchamos.
Claudia Peralta, de nuevo, dice: hablaste de llenar vacíos. Tal vez por eso asociaste el tema musical, Carola, pone.
Ah, mirá vos, muy bien, claro.
Claro, pero Claudia, voy a aclarar algo que es una confusión social ya. No hay vacíos en la mente. Eso que parece lo más vacío del mundo es lo más densamente poblado. Qué suerte que hiciste este comentario, porque creo que es un error de ignorancia profesional hablar de la patología del vacío, señores. Como decía el doctor Fidia Cesio, aquello que aparece como vacío es lo más densamente poblado, pero que está poblado por situaciones primarias de lo inconsciente y tienen que ver con la tragedia edípica. Ahí sí los quiero ver, nos quiero ver a todos, ¿no? Porque una cosa es el complejo de Edipo, que es el secundario, es el más conocido por todos, la pelea con la madre, la mujer y el amor por el padre, y en los varoncitos el amor por la madre y el odio por el padre. Ese es el secundario. Pero la tragedia edípica que acompaña luego el sepultamiento, que es mucho más grave que la represión, y nunca es feliz totalmente, menos mal, si no, no podríamos revertir ninguna situación los psicoanalistas, ni el más mejor podría hacer nada si esto no tuviera algún error, tanto la represión como el sepultamiento. Lo sepultado, que es lo que va a dar origen a las enfermedades somáticas, que para mí son todas psicosomáticas, el asunto que no siempre se puede investigar profundamente lo sepultado, la tragedia edípica, que sería como una tragedia cavernícola primaria. Entonces el amor es pasión encarnizada, el odio es asesinato y maltrato y poder destrozar al otro que aparece como rival. Entonces son dos temas diferentes que hay que tratarlos todos en psicoanálisis, porque si tratás solamente la tragedia, el complejo de Edipo secundario, te quedás corto, el paciente queda insuficientemente tratado y no puede revertir todo, revierte un poco, mejora un poco, está así, me ayuda. Como dicen los pacientes, ¿y cómo le fue con tal psicoanálisis? Y me ayudó bastante la muerte de mi madre, de mi padre, etcétera, cuando tuve el cáncer, el linfoma, etcétera. Pero me ayudó bastante. Otra cosa es poder curar, que es acompañar, revertir, que el paciente pueda salir con una nueva vida. Yo sé que es muy ambicioso lo que pretendo, lo que transmito, pero se puede hacer. El asunto es si hay uñas de guitarrero en el profesional y en el paciente, porque es un trabajo de dos, para poder hacer este operativo terrible, ¿no? Profundo, denso, eso sí es denso, y eso tan denso para investigar es lo que la gente ve como vacío, pero es la popularidad, es la superficialidad. No hay vacíos en el aparato psíquico, hay vacíos para el que no conoce esto que estoy hablando. Sé que es muy ambiciosa mi propuesta, pero bueno, cuando uno se dedica a una profesión hay que hacerla a fondo, hay que hacerla. Y ya Zoita me levanta su mano.
Alejandro de Quilmes agregó un mensaje, pone: la estimulación temprana de la sexualidad es empujado por los intereses económicos, generando ganancias varias. Alguna vez alguien me dijo que la sexualidad es como tomar agua, y no es así. Involucra experiencias, deseos, emociones y perjudica a los muy jóvenes.
Sí. Totalmente de acuerdo, Alejandro. ¿Cómo sí. pensabas?
Sí, no, tiene razón, tiene razón. Ahora, lo que no entiendo por qué la sociedad está impulsando a la sexualidad temprana sin estudiar nuestras partes del cuerpo, lo que se siente, las enfermedades. Hay que cuidarse, chicos, hay que cuidarse, preservativo.
No, cuidarse no, sí. Hay que dialogar con padres.
Pero preservativo tienen que usar, porque si no saben las enfermedades, por más que tengas el DIU, lo que sea, hay que usar preservativo por las enfermedades.
Perfecto, pero si vos hablas de preservativo, ya hablas de la concretud.
Claro. Bueno, por eso, como los chicos están concretando, por lo menos que se cuiden.
No, pero yo no adhiero a eso. Yo trato de prevenir.
Yo no estoy adhiriendo, estoy diciendo que
desde este programa.
Sí, yo no estoy adhiriendo.
Lo que trato es de hacer que nos escuchen los padres, que dialoguen con los hijos, que les expliquen, no ya cuando es cosa juzgada que
toda la vida hay que cuidarse. Pero con el preservativo.
Cuando ya hay que usar el preservativo. Es que yo admito la estimulación temprana. Claro. Y yo no la admito.
No, yo tampoco. Pero no, lamentablemente, por más que no lo, por más que lo, no lo admitamos con Alejandro y nosotras dos, yo tampoco lo admito, pero muy lamentablemente, bien, por no admitirlo, yo, en mi caso, no pude hablar en el momento que tenía que hablar, porque yo no lo podía entender que a tal edad podían tener su sexualidad. No,
ni vos.
Entonces ahora lo aprendí a los golpes.
Claro, es como uno crece,
sí,
cuando, digamos, los padres no dialogamos lo suficiente con los hijos, que nos pasa a todos. Hay gente que habla, hay padres, y los padres actuales tienen algo muy interesante y algo nuevo, que los criticamos mucho, pero para mí hablan mucho más, sí, con los chicos que lo que hablábamos en mi época, en la época de Carola, en la época de Zoe, se habla, sí, más.
También igual no es solo hablarlo, es la forma de hablarlo, ¿no? Muy de encarar bien, el tema.
Muy bien.
Porque el otro, si no, el hijo o la hija se siente amenazada, ¿viste? Y ¿qué? Ya se te cierran, se le cierran los oídos.
Se le cierran forma, los caminos, claro, ¿no?
Y se hace algo contraproducente.
Claro.
Qué cuando vos querés esto que hacer, dices,
sí, muy importante.
La forma que pareciera una trivialidad es fundamental, porque la forma es el fondo.
Tal cual.
Aunque parezca una pavada la que estoy diciendo, lo que dice eso es fundamental para mí.
Sí, para mí también.
La forma.
La forma de hablarlo.
¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? Que como uno tampoco tiene muy elaborada, claro, la, ¿no?, sexualidad, y sobre todo la gente de otra época, donde no se hablaba nada.
Claro, tabú total.
Ay, sí.
Tabú total. O te violaban para iniciarte, o era con alguien no amado, no querido. Ahora los chicos de ahora, por lo menos, inician su vida sexual con afecto. Sí, y sí, eso es muy bueno.
Es muy importante.
Y los padres de ahora hablan y registran a los chicos más de lo que registrábamos nosotros.
Sí, sí.
¿Estás viendo un texto?
No, 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 no.
¿Y estás buscando un texto?
No, 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 no.
Porque no, dijiste
estaba
algo,
viendo la computadora, pero no, no, no.
Porque es muy importante lo que dijo Zoe.
Sí.
Uno no le da bola, pero
no,
la
no forma. No es que no le da bola, no te das cuenta.
La forma, claro, es fundamental.
Sí.
Y yo creo que uno se pone autoritario y jodido
cuando no sabe cómo hacerlo.
Claro.
Porque no tiene resuelta
el miedo,
una
el miedo,
su propia sexualidad.
Claro, claro,
entonces encima tenés que hablar de sexualidad con otro, ¿cómo haces?
Sí.
¿No? Es decir, que es todo un tema, pero claramente la anorexia es de una monja alimentaria. Hay una restricción, la comida se transforma en lo sexual, en lo sensual, la boca en un órgano erótico, que hace que pasa también en el amamantamiento. Muchas veces se deja de dar la teta a los bebés porque hay restricción de la leche en la madre, porque no está deserotizado los pechos en la relación con el bebé o en la relación con nadie, ¿no? Y entonces, al calentarse la madre, se erotiza y le da, agarra un pudor y una represión que hace que se corte la leche o la mamada sea mala, corta, insuficiente, no se pierde la relación que tiene que haber con el bebé en esa época de la vida que es simbiótica prácticamente. Y hace que pongamos las mamaderas, los suplementos, bueno, y todo lo que hay que poner.
Lo que pasa que de eso que estás diciendo nunca se habla. O sea, de lo que siente la madre al dar la teta a su bebé.
Muy bien.
Porque, claro, siente muchas cosas, o se las reprime o lo toma como, bueno, es así y tengo que seguir dando el pecho, que es lo más lindo que hay. Y cuando den el pecho, no usen el celular, por favor. Denle, miren a sus hijos, que es lo más importante.
Esto que dice Carola es fundamental. Nos llama Zoe por un mensaje.
Sí. Tengo otro mensaje de Claudia Peralta. Dice, una ambiciosa y maestra como usted, doctora Luisa Kremer, dibuja oasis en varios desiertos mentales. Gracias, doctora. Y qué, qué maravilloso poética. Son todos los programas junto al doctor Sharia. Usted y él son dos indispensables. En este día de nuestra bandera, de nuestra amada bandera, que en lo alto esté ella y nuestro saber bien alimentado. Claudia.
Ay, Claudia.
Qué mensajote.
Tenés capacidad poética, sí. Mi amor. Tenés que escribir.
Sí, la verdad.
Ay, me diste escalofrío, Claudia.
Sí, muy lindo.
De la emoción, ¿no, Carola?
¿Claudia o María Gómez?
Claudia.
Claudia. A ver, Claudia, ¿qué?
Son todos muy cariñosos.
Sí. Pero poético es también. Este. Este es poético. Ustedes saben que el inconsciente es lo más cercano a la poesía. No. Cuando uno hace una interpretación muy buena, es poética. ¿Sabían eso o no?
No. Está afilada hoy la doctora.
Poética. Y sí, está afilada por años de experiencia, conocimiento, encuentros. Lo que dijo Claudia, el doctor Sharia es un apasionado, es un especialista en adicciones, que tiene un programa acá en Amadeus que se llama Adicciones Hoy. Él me presentó, en realidad Alberto Muney, que es el conductor, me presentó a la gente de Amadeus para que pueda poner nuestro programa.
Sí.
Un programa ideado por Carola Genovés y realmente se lo agradezco desde el alma, porque una cosa es la televisión con sus tiempos, sus formas,
sí,
y otra cosa es la radio. La radio es una cosa
maravillosa,
más libre. Sí. Yo me siento más libre. Está bien, dura una hora, estamos al aire.
Nos están saludando ya.
¿Yo cómo? ¿Ya terminó?
¿Qué hora es? No sé. Sí, parece que sí.
2:58 de la tarde.
Bueno.
Tenemos dos minutos.
Teníamos un solo tema.
Teníamos dos, pero hablamos tanto que...
Y fue corto, porque hay más...
Queda corto.
Quedan más conceptos teóricos, clínicos... Creo que largamos unos cuantos importantísimos.
Estoy para un último mensaje, ¿puedo?
Sí.
Graciela pone, lamentablemente recién me puedo conectar, pero vi a Sharia. Gracias por estar un día patrio. Es maravilloso escucharlas.
Ay, besitos.
Muchas gracias, Graciela. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia.
Sí, muchas gracias por este día patrio, escucharnos, estar en su casa y escucharnos.
Que este tema fue elegido por la señora Carola Genovés,
sí,
profesora, excelente profesora de gimnasia.
Si quiere hacer gimnasia, me hablan a la radio y les dan mi teléfono.
Excelente, porque no solo sabe gimnasia, articulaciones que son fundamentales, musculación, alimentación, nutrición.
Y nos tenemos que ir.
Y shalom.
Hasta el otro viernes. Que tenga linda semana. Buena semana.
Feliz Día de la Bandera.
Ahí está.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.